Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen? La tormenta tropical Boris continúa su desplazamiento hacia las costas del Pacífico. El gobierno federal pide a las entidades de la zona extremar precauciones.
Se esperan lluvias muy, muy intensas. Entonces, a toda la población de la costa del Pacífico, pues, que estén muy atentos al aviso de las autoridades y que extremen sus precauciones.
Denuncian al expresidente López Obrador ante la Corte Penal Internacional por su estrategia contra la inseguridad. Gobernación llama a la CENTE a manifestarse sin violencia y terminar el plantón.
Estamos haciendo un llamado respetuoso para que toda expresión pública se desarrolle en un marco de paz, de respeto a los derechos humanos y consideraciones hacia los derechos de los terceros.
Llama el PRI a realizar una coalición en las próximas elecciones tras su inobjetable triunfo en Coahuila.
Creo que pues en el 27 las cosas no van a ser fáciles para ellos, pero en el triunfo, como lo ha hecho nuestra dirigencia nacional con Alejandro Moreno, nosotros llamamos a una gran coalición opositora para frenar a Morena.
El INE presentó el nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, el cual incluye innovaciones tecnológicas y múltiples niveles de seguridad.
También se incorporó infraestructura criptográfica y aplicaciones para generar estos nuevos códigos QR que tienen un avance tecnológico en el cual se incorporaron mayores datos de información con toda la seguridad.
Fuerzas federales aseguraron una embarcación con 800 kilogramos de cocaína y detuvieron a 5 personas frente a las costas de Guerrero. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para nuestro auditorio. Déjeme compartirle ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y abro esta intervención contándoles esta agresión de la que fue víctima un hombre de 50 años de edad, ahora sabemos identificado como Adán Lozano. Él es ex vocalista de la banda San Miguel, una agrupación pues muy popular principalmente en la zona de Tlajomulco de Zúñiga y al interior de Jalisco. Él fue atacado en la colonia Refugio del Valle durante la noche de ayer y de acuerdo con lo que han ampliado las autoridades, bueno, pues Adán Lozano se encontraba en su vivienda cuando fue avisado de que un sujeto aparentemente intentaba robar la casa de su suegro ubicada a unas cuadras de donde él se encontraba haciendo reparaciones en su domicilio. Adán, bueno, pues acude y bueno, pues el vocalista se encuentra con un sujeto en el que se forcejea, este logra escapar y minutos después pasa una camioneta con hombres armados y le disparan cuando él se encontraba fuera de la casa de la madre de su pareja sentimental, acertándole 3 balazos los agresores, uno de ellos en la mandíbula, otro más en el tórax y un tercero que hizo blanco en su brazo, por lo que de inmediato su esposa lo lleva de urgencia hasta la Verde Marcos Montero, ya en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, confirmando que las lesiones eran por proyectil de arma de fuego y considerando su estado de salud como muy grave. En lo poco que pudo referir el cantante grupero a su familia, bueno, pues es que el agresor con el que forcejeó y aparentemente sus cómplices tenían acento sudamericano. Él refirió que entre lo poco que pudo escuchar, pues aparentemente eran colombianos quienes intentaron robar la casa de su suegra y quienes a la vez le propinaron los balazos. Hasta el corte informativo, bueno, pues el cantante grupero sigue recibiendo atención médica allí en un hospital y lamentablemente, bueno, pues su estado de salud sigue siendo como muy grave. De los agresores, bueno, no se tiene una sola característica. Debo también comentarles sobre el hallazgo que hizo un hombre que rentaba una casa para, pues, algunos estudiantes y demás, una casa de huéspedes, vamos, ubicada en la colonia Quintero de Tlaquepaque, porque ayer llegó a esta vivienda para hacer pues la revisión habitual y se percató que esta persona de 30 años de edad pues ya no respondía los llamados. La puerta estaba entreabierta y cuando la abren, bueno, pues vaya sorpresa, se lleva el casero porque este hombre pues estaba en medio de un charco de sangre sobre su cama y ya inconsciente sin responder a estímulos. De inmediato se llamado a las autoridades, llegan policías municipales, llegan paramédicos de Cruz Verde. Y estos últimos son quienes certifican que esta persona ya estaba muerta, producto de un balazo que recibió a la altura del cráneo. Se desconoce bajo qué circunstancias. Lo cierto es que el personal ministerial de la Fiscalía de Jalisco también confirmó que el cuarto estaba bastante revuelto. Sin embargo, será la indagatoria posterior la que determine si esto se deriva de un presunto robo o qué fue lo que ocurrió, porque en entrevista que tuvieron los policías municipales con los vecinos, pues dijeron no haber escuchado nada inusual. Un dato importante que revelaron también paramédicos de Cruz Verde, Marcos Montero, es que esta persona tenía aproximadamente 24 horas de evolución cadavérica, es decir, su asesinato habría sido el sábado durante la noche o parte de la madrugada. Y déjeme también contarle sobre esta tragedia que se registró durante las primeras horas de hoy en la colonia Echeverría del municipio de Guadalajara, porque el interior de una vivienda ubicada sobre la calle, o la avenida mejor dicho, María Esteban Calari y Carlos A. Carrillo, fue concretado un brutal asesinato que hicieron sujetos dentro de una finca en contra de un hombre de aproximadamente 30-35 años de edad, al cual le propinaron, imagínese usted la hazaña, entre 8 y 10 balazos, impactos de arma corta que evidentemente le arrebataron la vida en segundos. Paramédicos indicaron que pues tenía impactos en prácticamente todo el cuerpo, algunos de ellos a la altura del cráneo, y sobre la escena se localizaron varios casquillos que quedaron como única evidencia. La zona fue resguardada por oficiales de la comisaría municipal. Un crimen, Mecha Auditorio, concretado por cierto a solo pasos de varios negocios, entre taquerías, fritangas, biónicos y demás, que pues al parecer no inhibió a los asesinos para concretar este crimen. Vecinos, por cierto, acusaron que la respuesta de la comisaría municipal, una vez que llamaron al 911, pues fue muy tardía, algo que pues seguramente aclarará la propia corporación. En tanto, este hombre, por cerca de una hora, no fue identificado. Más tarde llegaron sus familiares, confirmaron pues su identidad, sin que pudieran aportar algún dato que lleve a esclarecer o a tener una línea clara de investigación en torno a este crimen. Y finalmente comentarles sobre un fuerte accidente que se registró también la madrugada de hoy sobre el periférico al cruce con la avenida Parres Arias, esto en el municipio de Zapopan. El protagonista de esta colisión fue el conductor de un auto sedán, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, que acabó impactado contra los muros de contención de mi macroperiférico, muros de concreto, de los cuales derribó al menos tres, destrozando no solo parte de la infraestructura, sino también su vehículo, que fue reportado, por cierto, como pérdida total. El hombre, cuando llegaron los servicios de emergencias, bomberos y paramédicos, ya había salido del auto, estaba increíblemente sin un solo rasguño. Él argumentó a las autoridades viales que al ir circulando, de pronto perdió el control, intentó frenar y el piso mojado pues le jugó una mala pasada, para que tengan mucho cuidado ahora con la temporada de lluvias. Pisa con las llantas los topes divisorios del carril de mi macroperiférico y esto lo hace salir proyectado directamente contra los bloques de concreto. Estos escombros salen a su vez hacia los carriles contrarios. Por fortuna no hubo víctimas colaterales, no hubo lesionados, no hubo fallecidos. Únicamente autoridades viales se encargaron de hacer el recuento de daños, por los cuales pues seguramente deberá pagar el conductor responsable. Mi reporte, Meche.
Edgar, te agradezco enormemente la información y espero que tengas una muy buena noche.
Igual para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muchas gracias. Tengo servicio social, se solicitan 8 donadores de sangre tipo O negativo. Para mayores informes, llamar al 449-469-6508. Repito, 449-469-6508 con Nayeli. También nos dicen por aquí, así es, soy Sergio Quesada. Alfaro en 2018 vendió el parque municipal rentado a Club Jalisco y después a Chivas San Rafael, a su constructora San Carlos, donde han construido dos edificios de 22 pisos y 200 casas de 2 y 3 pisos, con aumento de charcos e inundaciones en calles aledañas. También aquí nos dicen, buenas tardes, Agustín Barbosa. Trabajo en las plataformas de Didi y Uber. Hoy fui al aeropuerto y el cliente no quiso ir al punto de partida. Se aferró a que lo recogiera donde nos recogen los vehículos. Resumen, hay un desorden porque Uber no ha organizado nada. También por acá, muchísimas gracias al señor José Luis Nuño, que amablemente nos hizo llegar al equipo Notisistema un detallito de una artesanía. En este caso, yo tengo una ranita que va saliendo como de un cascarón. Muy bonita la artesanía. Muchas gracias, señor Nuño. Es usted muy gentil. Gracias por el detalle. De nueva cuenta con hacernos, o al hacernos llegar, mejor dicho, artesanías acá a todo el equipo. Muy amable. Le mando un fuerte abrazo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Pues aquí estamos ya de regreso con usted y ciertamente el PRI gana en Coahuila las diputaciones de ese estado. Como dicen por ahí, Arturo, casa llena o ¿cómo es cuando ganas todo?
Zapato.
Zapato. ¿Por qué zapato?
Así dicen en el dominó, no sé, también nunca he preguntado por qué es zapato, pero...
Pero, o sea, cuando te ganas todo, cuando te llevas todo.
Sí, cuando barres con el rival, con el contrincante,
ajá,
dice que hiciste zapato. Entonces, así fue, porque 16 presidencias municipales, todos se las llevó el PRI, y en Morena estaban muy sorprendidos porque están acusando incluso elección de estado, pero estaba yo con el teléfono alejado, ya lo tengo cerquita porque estaba yo todavía preparando los audios. Pero entonces vamos a escuchar primero a Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Él fue gobernador de Coahuila y él asegura que pues esto se veía venir, que además es fiel reflejo de que las cosas no andan bien en Morena, y por eso está llamando, junto con el partido al que pertenece, la dirigencia del partido al que pertenece, a llevar a cabo o a conformar una gran coalición de cara a las próximas elecciones, especialmente pensando en 2030. Vamos a escuchar justamente las palabras de Rubén Moreira.
Si usted saca las últimas tres elecciones, Veracruz, Durango y Coahuila, los resultados de Morena no son buenos. En Veracruz perdieron 900.000 votos. En Durango, en algunos lugares se fueron a la tercera fuerza, como en la capital, y ahora mire lo que se dio en Coahuila. Creo que pues en el 27 las cosas no van a ser fáciles para ellos. Pero en el triunfo, como lo ha hecho nuestra dirigencia nacional con Alejandro Moreno, nosotros llamamos a una gran coalición opositora para frenar a Morena.
¿Esta coalición con...?
No hay reserva. Alejandro Moreno ha dicho que todos los partidos de la oposición, incluyendo los partidos locales, en Coahuila fuimos con un partido local, Unidad Democrática de Coahuila, y tuvimos un gran éxito, entonces, con ellos.
Así es que, pues, el llamado, decía, es a conformar una gran alianza, lo cual se ve bastante difícil, sobre todo para el 2030, pero pues bueno, vamos a ver cómo se portan de entrada primero en la elección del próximo año, y si es que logran la oposición conformar una alianza, una coalición que pudiera enfrentar las elecciones, repito, dentro de un año, en 2027, que son las elecciones intermedias en nuestro país, en las que estarán en juego 19 gubernaturas, todas las diputaciones federales, las 500 diputaciones federales y, bueno, en muchos estados, presidencias municipales y también congreso local. Y decíamos, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, dice que hubo un trabajo desde el gobierno estatal, que incluso hubo detenciones ilegales en contra no solamente de militantes de su partido, sino de diputados federales. Entonces, vamos a escuchar lo que comentó Ricardo Monreal esta tarde.
El coordinador de Morena en la Cámara.
Perdón, vamos. No lo tenía preparado. Creía que lo tenía preparado, pero vamos a escuchar justamente lo que comentó Ricardo Monreal.
Son diputados federales que fueron detenidos ilegalmente entre sábado y domingo, y el Twitter implicaba una llamada de atención a la autoridad de Coahuila de que no cometiera esos excesos contra diputados federales de Morena y contra militantes que incluso hoy están todavía privados de su libertad algunos, y era un llamado para que los liberaran. Y obviamente nosotros veremos las acciones.
Sí, dice que verán las acciones que llevarán a cabo en materia legal,
denunciando justamente estos hechos, y él hablaba de que había reportado desde el sábado, había subido a sus redes sociales, particularmente X, información acerca de que estaban deteniendo a sus compañeros y que exigía que fueran liberados, lo cual aparentemente en algunos casos todavía no ha ocurrido, de acuerdo a lo que están informando. Entonces, pues van a tomar acciones legales y que buscan, pues seguramente, cambiar un poco el resultado, pero pues sí, el PRI se llevó todo, y esto, pues realmente nadie se lo esperaba, mucho menos, por ejemplo, en Acción Nacional, porque el PAN pues se quedó con apenas 2% de los votos y hasta está corriendo peligro su mantener el partido, mantenerse como partido en el estado de Coahuila, podría desaparecer, perder el registro, digamos que fue lo más desastroso que ocurrió en esa elección, porque incluso el PAN había gobernado ya Coahuila, y el hecho es que Morena, pues con solamente 20% no lo alcanzó. También están en riesgo aparentemente el Verde Ecologista y el PRD, los partidos locales me refiero, porque pues no obtuvieron suficientes votos, o más bien obtuvieron muy pocos votos, y eso podría hacerles perder el registro a nivel local. Y pues bueno, esperaremos a ver cómo se dan estos días, porque pues ya saben cómo se maneja en este tema de las elecciones. Mercedes.
Arturo, mira, el maestro Enrique Rodríguez, al que le mandamos un saludo, y de igual manera al maestro Gómez, me dicen es carro completo.
Eso.
Sí. Carro completo. Perdón, se me fue de repente. El carro completo.
Dislate,
efectivamente. Y acá el señor Antonio Arriaga dice, zapato en el dominó, se dice cuando el contrincante no hizo ningún punto. Ahora que no lloran los perdedores, si ya los conocen, ¿por qué no los cuidaron desde antes? Saludos. Gracias, señor Arriaga. Bueno, pues ahí está. Gracias a nuestro Radio Escuchas y por ahí al maestro Rodríguez, compañero nuestro de esta casa informativa. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, no, y gracias también al auditorio, a quienes nos ayudaron con este tema del zapato y el carro completo.
Sí, muchas gracias por sacarnos del agujero.
Aquí diríamos que es el metro en horario pico.
Algo así, exactamente. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué le parece? Seguimos hablando de cuestiones de política y tal, ahora de los candidatos, ¿no? En este caso el PAN aquí en Jalisco está proponiendo transparentar los perfiles de los candidatos en Jalisco, abrir un poco más la puerta a la información de quienes aspiran a un cargo público. ¿Cómo lo piensan hacer, Marc Hernández?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. A raíz de esto, de la discusión que se dio hace ya algunos días en el Congreso, ya les platicábamos sobre el rechazo al Plan B electoral y que se habían incluido algunas propuestas para, en este caso, pues endurecer los requisitos para aspirantes a algún cargo de elección popular. Ahora lo que hace el PAN es pues que se impulsen, o digamos que se difundan los antecedentes y los perfiles, sobre todo de quienes aspiren a competir en las elecciones, para evitar, pues el objetivo es, claro, que lleguen aspirantes que tengan antecedentes penales o con algunas anomalías, irregularidades o señalamientos, como pues ha sucedido a nivel local y a nivel nacional, aunque hay que ser claros, muchos de estos señalamientos contra el exalcalde de Tequila, por ejemplo, o el exalcalde de Teuchitlán, surgieron ya cuando ya eran gobernantes y prácticamente cuando ya estaba la polémica encendida a punto de ser detenidos. El coordinador del PAN en el Congreso, Julio Hurtado, es quien propone esta iniciativa con el fin de que la ciudadanía, a decir de él, cuente con más información para conocer a las personas por las que va a votar durante los procesos electorales. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo el diputado panista sobre este tema.
No limita las candidaturas, pero que sí obliga a los partidos políticos a exhibir con mayor publicidad el perfil de los candidatos que está presentando. Es decir, que todos estos requisitos que habíamos procurado como requisitos de elegibilidad sean requisitos de participación, que el examen toxicológico, que la declaración patrimonial y de intereses, que la prueba del polígrafo deba ser un requisito evaluarlo y los resultados exhibirlos con independencia de si se aprueban o no, si está libre de... Es decir, que el ciudadano tenga derecho a saber por quién está votando.
Ahí está lo que dijo el diputado del PAN, coordinador del PAN en el Congreso, Julio Hurtado, sobre este tema. Y reitera e insiste en este punto, que se difunda todos los requisitos, lo que se pueda exigir o poner, en este caso para los aspirantes, para que sea más fácil para la ciudadanía lo que puedan elegirlos y que puedan conocer también pues sus antecedentes, sus perfiles principalmente, ¿no? Hurtado además afirmó que la propuesta no va en contra o no contraviene como tal las disposiciones que fueron aprobadas a nivel federal en las reformas más recientes, que pues para impedir la participación de candidatos con antecedentes criminales o irregularidades. Recordemos, incluso hasta una se va a instalar más bien una comisión especial por parte del INE, lo cual incluso pues generó polémica por ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular del INE, Guadalupe Tadei, con el fin, en este caso, de pues aclarar este punto, ¿no? Y pues a este respecto el legislador reitera e insiste en que se busca fortalecer la transparencia y el acceso a la información de los candidatos, para sobre todo para los electores, ¿no? Con el fin de que puedan tener más clara la información al respecto. Es mi reporte, Mecha, sobre estos temas.
El cual agradezco, Marc Hernández, que tengas una estupenda noche, que descanses y buena semana.
Igualmente, buen inicio de semana y buenas noches.
Buenas noches. Hacemos una pausa. Manuel Trujillo Soriano invita hoy a cenar, ¿verdad?
Ya está, claro.
Chalupas poblanas.
Me parece muy bien.
¿Te parece muy bien?
Excelente.
Cocinadas por ti.
Ya está.
¿Cómo estás, Manuel Trujillo?
Hola, hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno.
Esperando mis chalupas poblanas.
Pues sí, pues. Todo esto surge, déjeme explicarle un poquito el marco de referencia o los antecedentes, porque... estamos a 26 minutos más o menos de que arranque el último partido de preparación de la selección de España contra Perú. Será en Puebla. Uh-huh. Y estoy viendo yo toda la información previa que está surgiendo previo a este encuentro, válgame usted la redundancia, y me encuentro que los asistentes al estadio, uh-huh, son agasajados con taquitos al pastor, chalupas poblanas y carpas de esquite. No sé, y no sabíamos, no teníamos la idea clara de qué eran las chalupas poblanas, pero ya vimos que son como sopes, ¿verdad?
Ay, se ven re buenos. Sí. Ya me dio hambre.
Pero lo que llama la atención es que todo gratis. Y agua de Jamaica o de lo que quieras ahí también.
Vamos, socio.
Entonces, hay un ambientazo ahí en las afueras del Estadio Cuauhtémoc. Uh-huh. Claro, por otro lado, están también protestando mamás buscadoras o... de esta gente que sufre problemas serios.
Sí, hombre, es una verdadera pena el contraste, ¿no? Los contrastes que se dan.
Y los contrastes así que también vale la pena señalar que a partir de hoy se empezaron a instalar pues unas mallas metálicas que será como de 3 metros y medio, altísimas, uh-huh, en los alrededores del Estadio Azteca.
Pues es que ya está la convocatoria, manifestación de diferentes, ahora sí, literal, diferentes causas, entre ellas va a ir gente que está buscando a sus desaparecidos, van a estar la gente de la CENTE, van a estar
dueños de palcos y plateas que no les han solucionado nada hasta el momento, hasta hace rato.
También se van a sumar.
También que se van a sumar y se van a ligar a todas estas
personas. Y el tema, no sé si viste el cuadrito, los contingentes, por cómo estarían rodeando literal el Estadio Azteca.
Ay, Dios.
¿Lo viste?
Sí.
O sea, sería un rodear.
Y por eso fue que me llamó la atención también las vallas estas altísimas, pues metálicas. Sí. Y muy altas.
Pues no está nada sencillo el tema, ¿eh?
Así
socio?
Es. Así
nada
es.
Sencillo.
Complicado.
Bueno, pues te dejo entonces.
Muy bien. Bueno, y de ahí nos vamos a otra realidad. Ya la FIFA anunció al árbitro. Es un brasileño que no trae muy buenos recuerdos a la afición mexicana. La FIFA designó al árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio, para dirigir el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, programado para el próximo jueves a la 1:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca, como usted lo quiera llamar, da exactamente lo mismo. Sampaio cuenta con experiencia en competencias internacionales organizadas por FIFA y Conmebol, además de haber participado en Qatar 2022, certamen en el que dirigió 4 partidos, incluido el de cuartos de final entre Inglaterra y Francia. Pero ahí es donde está el brinquito. Hay pues no gratos recuerdos de la actuación de Sampaio en el partido de México frente a la selección de Polonia, y donde se marcó un penal rigorista para muchos en contra de nuestro país, y por eso es que la afición mexicana pues no está muy, algunos aficionados que lo recuerdan, muy tranquila con esta designación. Sampaio es integrante de la lista de árbitros FIFA desde el 2013. Este brasileño es considerado uno de los jueces más experimentados del fútbol sudamericano, pero insisto, no de muy gratos recuerdos para la afición en nuestro país. Y en otra de árbitro, bueno, pues aquí le va. Autoridades de migración de Estados Unidos negaron el acceso a territorio norteamericano en el aeropuerto de Miami al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien formaba parte de los 52 silbantes elegidos por la FIFA para pitar en este mundial, pero fue deportado de regreso a Estambul sin dar mayores detalles. Abdulkadir es considerado el mejor silbante africano del 2025, pero hoy que llegaba precisamente a Miami, lo retacharon a Estambul las autoridades migratorias de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento hoy de la selección mexicana que participará en el Mundial 2026, en un evento que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento. La mandataria entregó el ávaro patrio al portero Guillermo Ochoa y convocó a todos los jugadores a representar con orgullo al país. Aquí escuchamos lo que les dijo.
Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia al concederles el honor de ponerla en sus manos. La patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta.
Por su parte, Jesús Gallardo, el lateral izquierdo, se llevó la tarde e improvisó una porra en la que participaron todos los jugadores con el grito de México, México. Vamos a escuchar el colorcito. Adelante. México, México, México. ¿Qué le parece a usted el ambientazo ahí en el Centro de Alto Rendimiento, donde sorprendieron pues algunas cosas, principalmente que la bandera se la dieran a Guillermo Ochoa? ¿Acaso es un mensaje de que va a ser el portero titular, a la Javier Aguirre, a la Vasco el jueves? No sabemos, pero a él entregó la presidenta la bandera. Obviamente todo esto es programado, hay un porqué, no lo sabemos, pero bueno, a Guillermo Ochoa le entregó la presidenta la bandera nacional. Esto se dio precisamente el día de hoy, ahí en el Centro de Alto Rendimiento. 3 días antes de que arranque la Copa del Mundo, el delantero mexicano Raúl Jiménez se quedó sin equipo una vez que el Fulham de la Premier League de Inglaterra anunció hoy que terminó el contrato del atacante de la selección mexicana y no será renovado. Es agente libre y puede firmar con el equipo que él decida. La selección de Túnez arribó hoy a Monterrey para instalarse y comenzar su concentración rumbo a su debut mundialista ante Suecia. Mientras tanto, Japón dejó la Sultana del Norte y viajó a Nashville, en Tennessee, donde tendrá su centro de operaciones durante la justa mundialista. En partidos de preparación para este mundial, Francia derrotó 3-1 a Irlanda del Norte con un triplete de Olise, mientras que Países Bajos venció 2-1 a la selección de Uzbekistán con un doblete de Cody Gakpo. El Club Pachuca se quedó sin técnico para el próximo torneo de la Liga MX luego de no llegar a un acuerdo con el argentino Esteban Solari para que permaneciera en el puesto, informaron los tuzos mediante un comunicado. En tanto que va tomando fuerza la versión de que el propio Solari se podría convertir en el nuevo técnico de los Pumas de la UNAM tras la renuncia de Efraín Juárez. El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo hoy una discreta actuación en la segunda etapa del Tour Auvergne-Alpes de Francia, al finalizar en el lugar 26 tras el recorrido de 134 kilómetros en el que se impuso el danés Anton Charming, quien con su triunfo asume el liderato general con 41 segundos de ventaja sobre el francés Henri-François Renard Jacquin. Del Toro se coloca en el lugar 13 a 44 segundos de líder general. Bien, nos llega una llamadita por aquí, un comentario, dice Jorge Padilla Ábalos, pregunta, ¿el día que haya partidos en el Akron van a quitar el servicio del macro periférico y si van a cerrar algunas estaciones cercanas al estadio? Ay, mi estimado Jorge Padilla Ábalos, a mí me agarras en fuera de lugar, hoy tengo entendido que anunciaron los dispositivos de seguridad. Ahorita que venga Meche le preguntamos si ya se manejó en algunos otros espacios. Lo que sí escuchaba yo dentro de las declaraciones que algunas avenidas importantes van a cambiar inclusive ese día de dirección, su sentido. Ahora, no creo, pero eso lo estoy diciendo a título personal, no tengo yo la información aquí a la mano, Jorge, de que vayan a quitar el servicio de el macroperiférico, pero mejor ahorita que regrese Meche, que conteste realmente, porque ella, me supongo yo, que trae la información de todos los compañeros. Entonces, aquí se la dejamos mejor, Jorge, a Meche, para que te dé respuesta. Sí va a haber algunos ajustes en cuanto a la circulación, desconozco con precisión cuáles serán, pero sí hay que estar muy, muy al pendiente quienes tengan que estar por ahí ese día. El día de partidos en el Estadio Guadalajara o en el Estadio Akron, el Estadio de las Chivas, como usted lo quiera ver. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
Para la persona que estaba preguntando por los cierres y cambios viales, hay un link donde está absolutamente toda la información. ¿Llamó por teléfono? ¿Bere? A ver si, no sé si tiene WhatsApp, porque a través del WhatsApp se lo podemos compartir. Ahí está esta información, la tiene usted muy, 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 muy clara, la podría tener muy clara. Si nos está escuchando y tiene WhatsApp, mándeme por favor un WhatsApp y le comparto este link para que pueda usted pues tener ahora sí muy claro cuáles van a ser estos cierres y estos cambios viales ahora con el tema del Mundial. Que de hecho también le invitamos, si puede usted escuchar nuestros podcasts, escuche Agenda Local de este sábado, del maestro Enrique Rodríguez, porque precisamente ese programa fue dedicado a todos los cierres viales que habrá en los diferentes espacios o lugares donde habrán estas restricciones, y de esa manera ya pueda usted saber también con mayor precisión ahora sí qué es lo que tiene que hacer o qué días no tiene que moverse hacia ciertas zonas. ¿Me explico? También está esa otra alternativa. Entonces, bueno, pues les digo, quien quiera el link, de igual manera se lo compartimos con muchísimo gusto para que tenga pues más claridad en el asunto. Y vayámonos ahora con más información. En este caso vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con los años de la represión en nuestro país. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. A ver, tenemos aquí al parecer una falla. A ver, creo que ya vi qué es. Vamos de nueva cuenta.
Este 10 de junio se conmemora la festividad católica del Corpus Christi, una fecha dedicada a celebrar la Eucaristía. Pero en México, el Jueves de Corpus también remite a uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea del país. El 10 de junio de 1971, estudiantes que marchaban por las calles de la Ciudad de México fueron atacados por un grupo paramilitar conocido como los Halcones. La jornada dejó decenas e incluso cientos de muertos y heridos. El episodio pasó a la historia como el halconazo o la matanza del jueves de Corpus. Entre las décadas de los años 60 y 80, México vivió una etapa marcada por la represión política, la persecución y la desaparición forzada, lo que hoy conocemos como la Guerra Sucia. El Estado mexicano emprendió acciones contra estudiantes, activistas, organizaciones campesinas y movimientos guerrilleros que cuestionaban al poder político. Entre los casos más emblemáticos figura la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando una protesta estudiantil fue reprimida en la Plaza de las Tres Culturas. Las cifras oficiales nunca fueron claras, pero distintas investigaciones estiman que hubo cientos de víctimas. En entrevista con la agencia internacional AFP, Félix Hernández, dirigente del movimiento estudiantil del 68 y sobreviviente de la matanza de Tlatelolco, reflexionaba sobre el impacto histórico de aquella represión.
La gente a partir de allí se le quedó claro, de primero, de que era necesario luchar para construir un nuevo país. Segundo, que era posible luchar. Y tercero, que es una obligación luchar y hacer política para construir un nuevo país.
3 años después de Tlatelolco, el país volvió a estremecerse. Miles de estudiantes salieron a las calles para respaldar las demandas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La movilización avanzaba con normalidad hasta que integrantes del grupo paramilitar Los Halcones comenzaron a atacar a los manifestantes con varas de bambú y armas de fuego. La represión ocurrió durante el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. En un mensaje de la época, el entonces mandatario se refería así a quienes participaban en las protestas estudiantiles.
Adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros.
La llamada Guerra Sucia no se limitó a las protestas estudiantiles. También incluyó operativos contra organizaciones armadas y movimientos sociales como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Durante esos años se denunciaron detenciones clandestinas, centros de tortura y desapariciones forzadas. Entre los relatos más estremecedores figuran los llamados vuelos de la muerte, prácticas en las que cuerpos de disidentes habrían sido arrojados al mar desde aeronaves militares para eliminar evidencias. Para la serie documental La Subversiva Memoria, Marta Camacho, exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, narró parte de las torturas que sufrió tras ser detenida junto con su esposo por fuerzas del Estado.
Después de que te daban una sesión de interrogatorio, obviamente de golpes, de torturas inimaginables, mi esposo pues fue mutilado desde su cuerpo, lo castraron delante de mí porque no quería decirles los nombres de otros compañeros. Mi esposo fue ejecutado extrajudicialmente.
Décadas después, familiares de víctimas y organizaciones civiles continúan exigiendo verdad y justicia. En años recientes, el gobierno federal anunció medidas para esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia y abrir archivos históricos relacionados con la represión política. Sin embargo, colectivos y especialistas sostienen que todavía existe una deuda pendiente con las víctimas. Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre la necesidad de esclarecer estos hechos.
Es algo que a todos nos importa, nos interesa, conocer lo que pasó, castigar a los responsables y sobre todo el que no se repitan estos actos.
A más de 5 décadas del halconazo, persisten preguntas sin respuestas. El número exacto de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia sigue sin esclarecerse plenamente. Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que podrían ser más de 1,000 personas desaparecidas en ese periodo. Cada 10 de junio la memoria vuelve a las calles, no solo para recordar a quienes murieron, sino para insistir en que la verdad y la justicia siguen siendo tareas pendientes. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por este trabajo, México, los años de la represión. Y se presentó hoy, pues, ¿qué es la nueva INE, Arturo? La nueva credencial para votar con, pues, muchas modificaciones o innovaciones tecnológicas. Cuéntanos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Pues sí, hoy fue presentada la nueva credencial para votar con fotografía, que ahora tiene, pues, más candados, tiene otro tipo de fotografía, tiene lo que se llama justamente fotografía en fantasma, en fin, tiene una serie de innovaciones que hacen de esta una credencial, una identificación mucho más segura, también una forma de QR y, pues bueno, los datos están protegidos, sin embargo, también a partir de una app en los celulares se podrá justamente revisar, confirmar que sea una identificación real. Entonces vamos a escuchar a Alejandro Sosa. Él es pues el encargado, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.
Tenemos una capacidad de producción diariamente de 90,000 credenciales. Eso nos ayuda a atender la demanda ciudadana que se pueda presentar antes, durante los procesos electorales locales, tanto federales y locales. Tenemos una, también se va a disponer de una aplicación móvil para la lectura de los códigos QR. En estos días también se dispondrá y se pondrá en las tiendas tanto de Apple como de Play Store para los sistemas operativos Android y iOS. También se incorporó infraestructura criptográfica y aplicaciones para generar estos nuevos códigos QR que tienen un avance tecnológico en el cual se incorporaron mayores datos de información con toda la seguridad correspondiente.
Así es que, como hasta ahora, que pues justamente ha servido para, además de para votar como una identificación oficial, la más segura y la que piden prácticamente en todos lados, que bueno, a reserva de que el gobierno de la República en algún momento pueda llevar a cabo alguna innovación en este sentido, pues la credencial del INE seguirá siendo pues la reina en lo que tiene que ver con los temas de identificación. Entonces, entre otras cosas, porque son muchas, nos quedan menos de 2 minutos, se implementan nuevos patrones de seguridad, fotografías a color de alta resolución, fotografías impresas con tintas reactivas a luz ultravioleta, efectos ópticos, otros temas de identificación visibles y verificables, elementos táctiles para las personas con discapacidad. Repito, o sea, es una cantidad de innovaciones las que le están haciendo para que esta credencial sea no solamente infalible al momento de votar, sino infalible al momento de identificarse. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Bueno, pues ya veremos entonces las nuevas credenciales del INE. Que descanses. Hasta mañana. Buenas noches. Abrazo.
Buenas noches. Abrazo.
De igual manera para usted deseo muy buena noche, un sueño reparador. Si nos permite, por acá nos estaremos reencontrando el día de mañana. Que descanse.